Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía y LR Podcast de La República. Hoy, jueves 13 de abril del año 2023, es necesario un plan para dotar de vivienda a quienes lo perdieron todo debido a la emergencia climática en el país. Sobre esto vamos a hablar el día de hoy con nuestro invitado Enrique Valderrama. Él es representante de las MIPES de construcciones adscritas al Fondo Mi Vivienda. Pero antes te recordamos que sigue la emergencia climática y por ello te invitamos a enviar tus fotos y videos a ese número que está en pantalla, el 941-000-000, y también te invitamos a compartir el programa en tus redes sociales. Vamos a ver cómo va la cotización del dólar el día de hoy. Lo vemos en pantalla. Los cambistas compran el dólar en 3.76 soles y lo venden en 3.785 soles, y en las casas de cambio digitales se compra el billete verde en 3.76 soles y se vende en 3.79 soles. Vamos con el programa. Las lluvias, los huaicos, las inundaciones no solo destruyeron a miles de hectáreas de cultivos, también ha dañado severamente las viviendas en las zonas afectadas, perjudicando muchas familias en el norte del país, en el sur, en el centro también del país. Por ello es necesario dotar de un plan de vivienda para quienes lo perdieron todo por la emergencia climática en el Perú. Sobre estos temas vamos a hablar el día de hoy, como dije, con Enrique Valderrama, representante de la MIPES de construcciones adscritas al Fondo Mi Vivienda. Bienvenido a LR Más Economía, doctor. ¿Cómo está usted?
Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí.
Muchísimas gracias. Justo a usted vamos a ver en pantalla un cuadro que esto ha sido publicado en La República el pasado 9 de abril. Vamos a verlo de inmediato. Allí se puede observar la magnitud de los daños en Piura, en La Mayeca, en Tumbes. Este es el balance de daños causados por las lluvias. La fuente es del INDECI del 7 de abril. Esto ha sido publicado en La República, como dije, el pasado 9 de abril. En Piura, lamentablemente, 15 fallecidos, 6.398 damnificados. En cuanto a afectados, son 73.118 y viviendas inhabitables, 1.526 viviendas afectadas, 26.433. En La Mayeca, lamentablemente, 3 fallecidos, damnificados, 14.073. Afectados, 34.489 personas, viviendas inhabitables, 3.546, viviendas afectadas, 14.040. Mientras que en Tumbes, el nivel de damnificados es de 174, 3.470 afectados debido a estos daños causados por las lluvias, 41 viviendas inhabitables y 1.504 viviendas afectadas. Doctor Enrique, ¿qué le parecen a usted estas cifras? ¿Cuál es el diagnóstico luego de haber visto este cuadro del INDECI?
Hay un impacto terrible, sin duda, por la inclemencia de las lluvias. Pero queríamos mencionar algo importante desde nuestra posición. Hay una agenda social en el país que se ha venido postergando en los últimos años, y dentro de la misma, el tema de la vivienda social es de particular potencia.
Importantísimo. Vamos a repetir el cuadro para ver la cantidad de daño en las viviendas, por favor, esto es importantísimo.
Hay 40.000 más o menos, estamos solamente hablando de esas tres.
Estamos hablando
y de damnificados en total más de 100.000, ¿no?
Más de 100.000 viviendas aproximadamente, a ojo de buen cubero, ¿es así?
Más de 41.000 viviendas afectadas.
Sí.
Y evidentemente damnificados en general ha habido más de 100.000, ¿no?
Definitivamente. Afectados. Y lamentablemente la muerte, como vemos ahí, de 18 personas entre Tumbes.
Ahora, mencionaba justamente esto porque estamos hablando de que un problema realmente existente es el que se ha agravado.
Sí.
El asunto de la vivienda social con el tema de la inclemencia de las lluvias y las afectaciones que se están dando, no solamente en el norte, hemos visto también cómo esto ha impactado en Lima metropolitana también, lógicamente. Pero lo que queremos decir es que ya hay una necesidad de vivienda en el país, una brecha importante y gigante de aproximadamente 1.800.000 viviendas
cada año
en el país. En general, la brecha para cubrir la vivienda en el Perú es de 1.800.000.
Okay.
Dentro de eso, el grueso importante y fundamental está en los sectores D y E. Digamos entonces que hay una ausencia de vivienda social, vivienda popular en el país. Las lluvias lo que han hecho es agravar incluso el problema, profundizarlo. Por lo tanto, las herramientas que el Estado tiene a su alcance deberían ser potenciadas respecto a lo que ha venido pasando en los últimos años.
Definitivamente. Pero, ¿qué hacer frente a todo este asunto? Necesitamos, obviamente, rehabilitar esas viviendas. Están ubicados, lamentablemente, en lugares donde, naturalmente, los huaycos pasan, donde se activan las quebradas. ¿Qué hacer?
Bueno, nosotros hemos planteado que evidentemente hay que ir a un esquema de reubicación, hay terrenos seriazos, el Estado puede definitivamente potenciar justamente los esquemas que ya, con los que ya cuenta y no crear, digamos, programas paralelos. Hay un programa que ha construido en los últimos 20 años más de 400.000 viviendas.
¿Cuál es ese programa?
Construcción en sitio propio, okay, adscrito sí. al Fondo Mi Vivienda, cuyas entidades técnicas, algunas de sus gremios y organizaciones, justamente estamos planteando a la ministra de Vivienda Construcción, Jania Pérez de Cuellar, la necesidad de instalar una mesa técnica para potenciar la vivienda social en el país. Se lo planteamos al gerente, al presidente del directorio del Fondo Mi Vivienda, no obtuvimos una respuesta amable, digamos, y ahora se lo planteamos directamente a la ministra porque creemos que esta brecha, esta agenda social de vivienda en el país de 1.800.000, al ritmo actual en el que vamos, donde se construyen únicamente 20.000 viviendas al año, pues nos tardaría aproximadamente 100 años en cubrir esta brecha. Por lo tanto, el Estado, usando las herramientas que ya tiene, construcción en sitio propio, el tema del Fondo Mi Vivienda, puede definitivamente cuatruplicar o quintuplicar esta cantidad, evidentemente, construyendo esta alternativa sí. de la mano con las MIPES de construcción que hemos venido, como digo, en estos últimos 20 años, haciendo esta labor en conjunto con el
Fondo. ¿Pero qué significa el decir que no tuvieron una respuesta amable? Una cosa es, tiene que ver con la otra, significa que no los atendieron, le cerraron la puerta, le dijeron que no a las propuestas de ustedes. ¿Por dónde va el asunto?
El asunto va en el que en el último proceso ha habido algunas cuestiones que nosotros hemos objetado alrededor de las personas, por ejemplo, que han tenido la cualidad de elegibles a asuntos de orden administrativo, que no han sido absueltas, evidentemente, estas dudas que hemos tenido. Y evidentemente, lo fundamental es que el programa no se ha potenciado en el marco, además, de las declaraciones del ministro de Economía, que hablaba de que iban a potenciar la vivienda social, y en el marco, además, que hay un paquete de reactivador que se anunció justamente en este contexto de 8.000 millones en general, pero dentro de lo cual, estando el contexto de las lluvias y esta agenda social de la vivienda agravado, solamente han destinado 200 millones.
200 millones.
De los 8.000 para el tema de reactivación, en el marco de esta crisis, que evidentemente vemos cómo afecta la vivienda, solamente han destinado 200 millones para eso.
Insuficiente para poder atender a mucha gente.
Te hago simplemente un cálculo sencillo.
A ver.
Hemos visto ahí que en este tema nada más hay 40.000 viviendas. En este tema, aparte de la brecha total de la que te estoy hablando, pero 200 millones en este contexto, con los bonos que se manejan en construcción en sitio propio, solamente alcanzarían para 5.000 viviendas.
Esto no es nada.
Nada.
No es nada.
Nada de lo que podemos hacer, más aún en el contexto de las lluvias, en el contexto de potenciar el programa que necesitamos ahora justamente con este mal paso que nos hace dar la naturaleza.
Estamos en LR Más Noticias, el programa económico del diario La República. Envíe sus comentarios, envíe sus preguntas. Hay un número de WhatsApp allí, el 941-000-000. Y también en la parte de abajo están justamente las redes sociales donde estamos para que usted pueda comentar y pueda enviar también sus informaciones. El ser humano que con sus decisiones buscaron torear a la naturaleza han construido en lugares donde no deberían construir, en lugares de huaycos, en lugares de deslizamientos, en quebradas.
Hay una incidencia lamentable, sí. que es una costumbre, lo he vivido yo que vengo del norte, sí. acá también he visto en el este, el nombre, por ejemplo, de alguna urbanización concreta que sabes cómo se llama. Se llama Río Seco.
Río Seco.
Río Seco.
Río Seco. Porque y no solo allí, también en el sur.
En el sur también existe.
Río Seco.
Evidentemente hay una frase que me dijo un arquitecto, gran amigo mío, Luis Canepa, que me decía, el agua tiene memoria. Es por donde ha discurrido, va a volver en algún momento a discurrir.
Entonces,
a pesar
¿qué
que pase 100 años, evidentemente
¿cómo debería
puede
comprender,
regresar, ¿no?
Sí, ¿cómo debería comprender un plan de reubicación?
Yo creo que, hay que realizar sin duda la potenciación de esta emisión, de estos bonos alrededor del tema de vivienda, orientar justamente la posibilidad de que en terrenos seriazos podamos realizar proyectos de construcción, corporativizando, agremiando a diferentes entidades de construcción para que puedan realizar estos proyectos. Y yo creo que hay que creer en la posibilidad de que las MIPES peruanas lo puedan realizar. Hace algún tiempo nosotros tuvimos una oposición a una decisión gubernamental de un gobierno X en el pasado, que planteaba que más bien había que importar casas de cartón. No sé si recuerdas.
Casas de cartón, de Chile. Sí, recuerdo, claro que sí.
Y evidentemente esas casas tenían un costo de alrededor de 18.000 soles aproximadamente, y eran de cartón. Este bono de construcción en sitio propio puede hacer casas de material noble de 35 metros cuadrados con instalaciones eléctricas por, evidentemente, un poco más de coste.
Que ¿cuánto son costaría aproximadamente?
29.000 soles.
29
pero
soles.
Estamos hablando de material noble, estamos hablando de instalaciones eléctricas
área?
De 35 metros cuadrados.
Lo necesario para una vivienda de cuántas personas.
Yo creo que ahí hay dos habitaciones, es decir, puede vivir una familia ahí. Y evidentemente es un apoyo importante para que ellos puedan igual luego mejorar. Pero te imaginas la posibilidad de vivir en esteras, en este...
Lo que hemos visto allí en las imágenes, pues la gente está buscando obviamente un lugar donde vivir. Por eso ocurrieron en su momento las invasiones, por ejemplo en Villa El Salvador, porque la gente ha tenido que buscar un lugar donde vivir.
No ha habido planificación.
La migración, obviamente,
urbana,
hacia Lima,
¿no?
Implicó eso, ¿no?
Y creo que eso se tiene que pensar de una manera mucho más estructurada, porque la dispersión hace también imposible a veces llevar los servicios básicos. Entre más dispersión tengamos, evidentemente va a ser más difícil.
¿Sí?
Pero se tiene que atender justamente a esta vivienda social y popular. Y yo creo además que se deben estudiar como idea, que puede ser para el debate, la posibilidad incluso también, me parece que están haciendo un piloto en Surco, de que los municipios también puedan impulsar este esquema de vivienda social.
En sus jurisdicciones.
En sus jurisdicciones. Mira la brecha que existe, creo que todo el Estado en general, en todos sus niveles, debería atender esta problemática.
Y como un experto en estos temas, para aquellas personas que ya tienen sus viviendas instaladas en lugares atípicos, en lugares complicados, ¿qué deberían hacer para proteger sus viviendas de las lluvias y las posibles inclemencias de huaicos, por ejemplo?
Bueno, yo creo que ahí es importante justamente el asunto de la prevención, pero más que de las personas, estamos hablando de un tema justamente del Estado.
Es estructural.
Es estructural, porque evidentemente la descolmatación de los ríos, el hecho de hacerlos más profundos para evitar los desbordes, es una cuestión que no pueden realizar los particulares, los ciudadanos. Tiene que hacerlo definitivamente el Estado. Y ahí definitivamente hemos tenido pues una ausencia de decisión, como digo, en los últimos años. El asunto de la vivienda social ha venido reduciéndose en la emisión de sus bonos y las posibilidades de construcción de estas viviendas sistemáticamente en los últimos años. Hay una mirada, me parece, que no está viendo el sector DIE y la ausencia de vivienda en el país. Y creo que eso ahora se tiene que corregir aprovechando, además, lamentablemente, el contexto que la naturaleza nos ha puesto al frente, ¿no?
Esto de alguna manera también va a posibilitar mover hacia adelante la locomotora del crecimiento, porque cuando hay construcción se genera empleo y además se genera inversión, se genera desarrollo. Eso es importante.
Nosotros tenemos ahí, digamos, la posibilidad de atacar tres puntos importantes y fundamentales.
¿Cuáles son?
El primero, la ausencia de vivienda, es decir, los mismos ciudadanos que no la tienen o que viven en esteras o en malas condiciones que puedan tener material noble. Primer punto, digamos, de beneficio en general. El segundo tiene que ver sin duda con el tema laboral, es decir, la gente dedicada a la construcción civil, lógicamente si tuviéramos un plan agresivo, no solamente de vivienda social y popular, también de repente la posibilidad de planificar ciudades intermedias enteras. En el Asia, tú sabrás, incluso se construyen ciudades sin habitantes y luego son pobladas, pero hay
Exacto.
una planificación. Total. El tema laboral es importante y fundamental. Hace falta empleo en el Perú y este esquema de construcción puede prodigarlo sin duda. Y lo tercero es obviamente dinamizar a las MIPES en el país que puedan construir esas viviendas, pero no solamente las que las construyen, sino también a los que proveen de materiales, que también son MIPES, a estas MIPES que hacen las construcciones.
Donde pueda haber además libre competencia, donde las MIPES puedan participar de una manera democrática en las licitaciones. Estamos en LR Más Economía, el programa económico del diario La República. El gobierno aprobó un bono de arrendamiento para más de 7.000 viviendas empadronadas. Esto implica aproximadamente un subsidio de 500 soles.
Por dos años, ¿no?
Por dos años. ¿Es suficiente esto?
Yo creo que en el marco de la emergencia, todo esfuerzo de orden social es importante, hay que saludarlo y creo que está bien. Pero hay que pensar que aprovechando este contexto, deberíamos ir hacia un esquema más permanente. Y el esquema más permanente no es un alquiler social, que como digo que está bien, es la posibilidad de impulsar el tema de la vivienda en el país. Hay evidentemente algunos puntos adicionales importantes. La actualización de este bono, por ejemplo, que no se actualiza hace tiempo, que nosotros planteamos públicamente que pase de 29.000 a 6.8 UITES, es uno de los puntos que queremos discutir en una mesa técnica con la ministra y el viceministro de Urbanismo, y hago desde la República una invocación también. Acabamos de cursarle una carta solicitando al Ministerio, a la ministra, una reunión para poder evaluar, potenciar la vivienda social en el país, que dicho sea de paso, ha formado parte también de las declaraciones del ministro de Economía, pero bueno, se dicen cosas, pero al final se destinan muy poco.
Quedan en el aire, lamentablemente.
Ojalá que corrijan.
¿Y cuál ha sido, cuál es tu percepción como abogado, como una persona que conoce estos temas, las recientes declaraciones de la ministra y del ministro también en el norte del país?
Yo creo que ha habido una falta de reacción, me parece.
Falta de empatía también, ¿no?
Una falta de empatía, un asunto que me parece complicado. En general, sentimos que en la política falta empatía. Las declaraciones de los funcionarios, las declaraciones de los parlamentarios respecto a algunas joyerías, creo que hace falta una mirada distinta, pero hoy día tenemos que atender los problemas urgentes. Y definitivamente no estamos en esa ruta si llevamos motobombas, por ejemplo, luego de 20 días, ¿no?
Terrible.
Creo que hay que poner velocidad a las cosas.
¿Quién podría soportar estar con el agua hasta el cuello, hasta el estómago, viviendo cuando tus animalitos se han perdido, cuando tus familiares están ya infectados? Porque también no solo es, digamos, la carestía de la vivienda, sino también las infecciones estomacales, un daño enorme a la
Terrible,
salud.
Pero tenemos que hacer una autocrítica como sociedad, como lo que hemos vivido, lo hemos vivido el 2017, lo vivimos también en los 90, lo vivimos más atrás. Es como lo del friaje, también igual. Lo vivimos año tras año, pero no planificamos. Creo que es importante que el Ejecutivo, las fuerzas políticas, la sociedad civil, los gremios empresariales, como pequeños como nosotros, los grandes seguramente también, los sindicatos, todos nos pongamos de acuerdo en una mínima planificación. No puede ser que, imaginando que hoy día pase las inclemencias de la lluvia, ¿en dos años más vamos a volver a vivir lo mismo? ¿Una y otra vez?
Lo que
yo creo
que también,
eso es importante corregir, ¿no?
Sí, lo que pasa es que también nos falta un plan nacional de desarrollo.
Sí, entonces, y en el no punto de vivienda es
no trabajamos
particularmente
en perspectiva
grave, ¿no?
Hacia el futuro, ¿no? Ayer, por ejemplo, hemos estado con la directora de la FAO para el Perú. Ella nos decía lo siguiente, que ya estamos en una situación climática muy difícil, complicadísima, y esto lo vamos a tener hacia futuro también.
Sí.
¿Qué le vamos a dejar a las futuras generaciones en cuanto a alimentación? Y en este caso, por ejemplo, en cuanto a vivienda, terrible la situación.
Hay un tema de seguridad alimentaria, creo que es un punto mundial, ¿no?
Totalmente.
Que se ha agravado además con las tensiones que han habido en el extremo de Europa con Rusia. Y en el punto de vivienda, lógicamente, si seguimos esto, como digo, vamos a tardar 100 años en cubrir la brecha de vivienda, y asumiendo que vamos a seguir creciendo demográficamente, por lo tanto, quizás nunca la terminemos de cerrar. Y yo creo que estamos en un momento en el cual, para impulsar la economía, para beneficiar a las familias que han sido afectadas por la inclemencia de la naturaleza, para beneficiar a las familias de los sectores de IE que no tienen acceso a vivienda, que quieren, que se han inscrito incluso en este programa, pero que no pueden recibir un bono porque son muy pocos los que se hacen al año, creo que tenemos que tomar una decisión conjunta, y reitero la invocación del Ministerio, y urgente, de poder dialogar sobre este tema y potenciar la vivienda social en el Perú.
Hay un comentario que hizo el alcalde de Lima, él ha señalado recientemente que se debe declarar la intangibilidad de la ribera de los ríos y las quebradas, y además que se debe desalojar a las familias que han construido en estas zonas. ¿Qué opinión tienes?
Me parece pertinente lo primero, creo que es importante.
Declarar la intangibilidad.
Hablaba justamente en este momento y te decía, no puede ser que tengamos el mismo problema el 17, vamos a tenerlo el 23, vamos a tenerlo seguramente el 25, porque ahora van a ser menos espaciados, y vamos a seguir con esto una y otra vez. Yo creo que de ahora en adelante tenemos que ser celosos vigilantes de que no se construya evidentemente en estas zonas. Respecto a lo segundo, es complicado y difícil, creo que hay que establecer un diálogo para una reubicación justamente consensuada. Y creo que se puede. Si tú no le das alternativa a la gente, evidentemente van a seguir ahí, porque no tienen otra alternativa.
No hay otra
alternativa. Pero si tú le planteas pues un proyecto en el cual también el Estado dé un impulso importante, y algunos evidentemente no tienen acceso, por ejemplo, al crédito financiero, como para hacer un crédito hipotecario o lo que fuese, tiene que entrar el Estado ahí, es parte de su rol. Si nosotros hacemos un planteamiento así, yo estoy seguro que dialogando, evidentemente lograríamos que muchos se reubiquen, ¿no?
Ponerse de acuerdo es importantísimo para llegar a metas. Nos vamos ya, 15 segundos para que puedas dirigirte a la gente que te está viendo, a los seguidores de La República en este tema importantísimo. Con esto nos vamos.
Bueno, reitero la invocación de parte de las MIPES de Construcción, del Fondo adscritas al Fondo de Vivienda, al Ministerio de Vivienda y Construcción, a la ministra y el viceministro, para poder sostener una reunión, una mesa técnica de trabajo para potenciar la vivienda social en el Perú, y a toda la audiencia que apoyen evidentemente esta causa.
Muchísimas gracias, Enrique Valderrama, por estar en LR Más Economía.
Encantado, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Estuvimos con el doctor Enrique Valderrama, representante de las MIPES de construcciones adscritas al Fondo Mi Vivienda. Nos vamos ya, pero te recordamos que sigue, continúa la emergencia climática y por ello te invitamos a enviar esas fotos, videos que tienes a ese número de WhatsApp que está en pantalla, el 941-000-000, y también te invitamos a compartir el programa en esas redes sociales que está ahí en tu pantalla, donde la República siempre está presente. Muchísimas gracias, hasta el día de mañana, tu Pananchis Kama, porque Kuna Panaikuna, Yactamasikuna, que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios.